Vamos directamente al primer verso. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Estuvimos estudiando la semana pasada de cómo los cobardes no querían entrar en la tierra prometida. Y cuando Dios dijo, no pueden entrar, tienen que regresar. Después de regresar, con otra rebelión, dijeron, vamos a entrar ya. Entonces acabaron perdiendo gente y tenía que regresar al desierto. Y ahora Moisés está hablando de cómo después de un tiempo iban a regresar y esta vez realmente entrar. Versículo 2. Jehová me habló diciendo, bastante había rodeado este monte, volveos al norte. Es tiempo. Después de pasar suficiente tiempo allá como un castigo, fue tiempo de empezar de nuevo. 4. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Mas vosotros guardaos mucho. Serviendo a Dios, conquistando territorio para Dios, siempre hay límites, hay restricciones, hay control y hay orden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Los hijos de Esaú, ¿quiénes son? Los hijos de Esaú son descendientes también de Jacob. Estudiamos esto en el libro de Génesis. Y en un sentido son de la misma familia. Aunque los hijos de Esaú no se fueron a Egipto, tampoco eran pueblo escogido. Pero de todos modos, Jacob, siendo un querido de Dios, un ser muy especial, sus descendientes tenían una protección especial. 5. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tarea, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Tenía que saber quién estaba gobernando la gran conquista. ¿Quién estaba dando órdenes? ¿Quién tenía el plan? Tenían que saber que fue necesario seguir los deseos de Dios. Versículo 6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. Y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Esos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. No fue necesario entrar en una guerra con todos. Había una manera pacífica de conseguir lo que ellos necesitaban. Tenían ya dinero suficiente. Gracias a Dios. Dice que Dios estaba supliendo todas sus necesidades. Dios nunca olvidó de ellos, aún en toda su rebelión. Dios estaba vigilante, sabiendo lo que ellos necesitaban. Y aunque a veces cuando para el Hijo de Dios parece que hay una escasez, no es cierto. No es verdad. En realidad siempre hay suficiente para el pueblo de Dios. Y eso es algo que uno tiene que aprender. Porque a veces las circunstancias están espantosas. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, 12 a 14. Filipenses 4, 12 a 14, si alguien quiere leer. Pablo dijo aquí, especialmente en versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme quiera que sea mi situación. En cualquier situación, dijo que es posible estar contento, porque realmente no hay una escasez. Para los hermanos de Dios van a tener todo lo necesario. Aunque parecen las circunstancias que están entrando en un desastre. Regresando al texto, versículo 8. Dice así, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elat y Ezeón-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Moab representa otro grupo protegido. ¿Alguien acaso recuerde quiénes son los hijos de Moab? Tenemos los hijos de Esaú y los hijos de Moab. ¿Por qué son protegidos? Alguien que realmente estaba poniendo atención. ¿Quiénes son estos hijos de Moab? Son los hijos de Lot. ¿Alguien sabe quién es Lot? ¿Quién es Lot? Lot es el sobrino de Abraham. Entonces hay otras personas viviendo aquí. No fue el plan de Dios destruir a toda la gente. Versículo 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto, como los hijos de Anac. Ahora Dios está empezando algo. Hablando por medio de Moisés, estos descendientes de Lot tenían que derrotar gigantes para entrar ahí. Y eso es el título del breve mensaje de hoy, gigantes derrotados. Dios estaba enseñando a su pueblo, ustedes no son los primeros para venir y derrotar gigantes. Hay otros que han derrotado gigantes. Eso no es una tarea imposible. Ya lo hicieron una vez. Versículo 11. Por gigantes eran ellos, tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú. Y los arrojaron de su presencia y habitaban en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Dios, por medio de su palabra, estaba animando a ese pueblo, porque esta vez iban a entrar de veras, para que ellos crean que sí es posible derrotar los gigantes. Ya lo hicieron otros, dos veces. Una vez con los hijos de Saúl, una vez con los hijos de Lot, no eran los primeros. Y no fue correcto para ellos jugar el papel de los cobardes, como sus padres, buscando todo pretexto de no entrar en la lucha. Era posible ganar la batalla. Lo han hecho una vez. Entonces Dios siempre nos enseña de esta manera, tratando de animar su pueblo cuando empiezan a decaer su espíritu. En 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, si alguien quiere leer. Eso de 1 Corintios 10:13 viene después de un resumen de toda la historia que pasó en el libro de Éxodo y Deuteronomio y Levítico y Números. Y después llega una conclusión en versículo 13. 1 Corintios 10:13. Amén. Cuando, hermano, tú tienes una tentación, un gigante, hasta un vicio, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir no sea humana? Hay otros hermanos que han tenido que luchar con el mismo y han logrado. No es como que tú tienes un problema insoportable y todo el mundo tiene asuntos menores. Y dice que, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Sí te puedes. Sí te puedes resistir. No tienes que caer cada vez. Esta forma Dios está animándonos. En 1 Pedro 5:6, esto lo voy a leer yo. 1 Pedro 5:6 dice así. 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Si tú tienes una lucha con un gigante, hay personas en África que tienen problemas peores, y están logrando. Si tú tienes un problema terrible, hay personas en China con el mismo problema, o peor, están superando. Eso es lo que está diciendo. También en Santiago 5:10, dice así, Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Tenemos muchos testigos en la Biblia. Pasaron por cosas peores que nuestros gigantes. Y de esta forma la palabra de Dios viene animando a nosotros, preparándonos para la victoria, para la conquista, como acabamos de cantar en muchas canciones de guerra, de victoria. Regresando a nuestro texto, en Deuteronomio 2, en versículo 13. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sared. Y pasamos el arroyo de Sared. Con estos ánimos podemos seguir adelante. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Escuchamos los testimonios de otras personas. Las victorias, versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sared fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Está hablando de un juramento famoso de Jehová, un juramento famoso. Cuando Él dijo, y estaba en nuestro salmo, si alguien estaba pensando, poniendo atención en nuestro salmo, Dios dijo en el salmo 95 hoy, juré en mi ira que no entraría en el descanso. Está hablando de los espías y cómo los espías desanimaron a todo el pueblo a no entrar. Y empezaron a acusar a Dios. Dios nos ha traído aquí para matarnos, imputando motivos malos. Y eso fue el colmo. Y Dios juró en su ira, ninguno de estos van a entrar. Y ya ha pasado el tiempo. Dice 38 años. Entonces todos estos hombres tenían que morir en el desierto porque ninguno de ellos iban a entrar. Y va a hablar mucho de ese juramento en la Biblia. Hasta en el libro de Hebreos, voy a leer brevemente. En libros de Hebreo, porque hay mucha enseñanza en este juramento. Citando el Salmo 95 que leímos, en Hebreos 3:11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está repitiendo en el Nuevo Testamento. Y dice en versículo 12 de Hebreos 3, mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el pecado, entra. Empieza a endurecer el corazón y quitar la fe. Hasta que la persona tenga mucho temor. No tiene ese ánimo de conquistar. Anda lleno de temor y un testimonio débil. Continuando en nuestro texto, versículo 15. Regresando al libro de Deuteronomio. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Todos se murieron. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acercas a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le ha dado por heredad. 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas, estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Esta tierra de Ar iba a ser también de los hijos de Lot. Pero después hay más historias como Dios estaba destruyendo a los gigantes. Dios como la persona en poder y no el hombre. No está hablando de hombres muy fuertes. Eran hombres comunes y corrientes, pero con el poder del Señor. Eran hombres que sí tenían fe como David. Vamos a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Y 37. Cuando David estaba enfrentando, considerando a Goliat, ya todos sus hermanos, el rey, el ejército, tenía gran temor. Pero mire cómo David habló con el rey. David dijo en 1 Samuel 17:37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Estaba reflexionando en el pasado, sus logros. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esa es la manera de conquistar un gigante, pensando, Dios me ayudó en el pasado, con el león, con el oso. Más adelante, en el mismo capítulo, ahí en 45, David hablando directamente a su gigante. En 45, David dijo al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Como que estos no son armas de poder. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿No está confiando en su poder como hombre fuerte? Dice, yo tengo la promesa de Dios, yo estoy en pacto con Dios, tú eres un filisteo incircunciso, no tienes nada que ver con el pacto. Entonces dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces él fue a la batalla confiando en su Señor. Y así ganó, derrotó el gigante, y por eso es famoso, siempre invocando el nombre y el poder de Dios en la batalla, confiando en el pacto, confiando en la promesa. Regresando al texto, en versículo 23 dice, y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. 24, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón, y he aquí he entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, a Moreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que Dios mismo estaba poniendo temor en los corazones de los enemigos. No importa si los enemigos son grandes o poderosos. Son pequeños, son menos de nada delante de Dios. Y pensando así de esta manera, hablando así, estamos glorificando a Dios. Es una forma de alabanza. Pensar, animarnos de esta manera, eso es alabanza a Dios. Versículo 26, ya estamos llegando a la última parte. Y envié mensajeros desde el desierto de Kadmot a Seón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: ahora Moisés no vino buscando problemas con ese hombre, empezó amigablemente. Pasaré por tu tierra, por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a la siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie. Y como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Ofreció términos de paz, como con los hijos de Lot. El rey Seón tenía su oportunidad de misericordia, pero, versículo 30, mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. En realidad, el plan de Dios, en el consejo secreto de Dios, Dios ha decidido destruir a ellos. Dice que Dios endureció su espíritu. Y aquí estamos entrando en un gran misterio de la Biblia, pero un misterio importante. Dios endureció el espíritu de ese rey. Pero eso no quiere decir que el rey actuó en contra de su voluntad, al contrario. Si Dios viene endureciendo el espíritu de alguien, esa persona va a decidir libremente. Como el caso de Faraón. Cuando Dios habló del faraón en el Nuevo Testamento, le voy a leer, no es necesario ir, en Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces Dios puede venir y endurecer el corazón de alguien. No en contra de su voluntad libre, sino aprovechando de su voluntad libre. Eso es un poco difícil, o quizás imposible de comprender en nuestra mente. Pero eso es lo que la Biblia siempre enseña. En la Biblia, Dios puede predestinar tus acciones, no quitando tu poder de escoger, sino aprovechando de tu libertad personal. Versículo 31. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió de Seón al encuentro él y todo su pueblo para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos, a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Esa es la historia del pueblo de Dios. Cuando está en pacto con Dios, fiel a su voluntad, progresamos derrotando enemigos, derrotando gigantes. Eso es lo normal y lo esperado. 34, la última parte. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, la ciudad que está en el valle hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todos los entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente la tierra de los hijos de Amón no llegamos. ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Así, ciertos pueblos estaban protegidos, otros pueblos completamente destruidos sin misericordia, así lo quiso Dios. Terminando ya en unos puntos breves de doctrina. Hermanos, lo que tenemos que aprender de ese capítulo es no es necesario tener temor de los gigantes de tu vida. Es más, es pecado. No es necesario tener temor de los enemigos de tu fe. No es necesario tener miedo del diablo. Y aún más, las circunstancias cuando Dios está a nuestro lado. Vamos a Romanos 8:30. Si alguien quiere leer Romanos 8:30 a 37. Romanos 8:30 a 37. Amén. Entonces, es muy inconsistente como un cristiano andar angustiado por las circunstancias. Es hasta pecado, porque no es propio para una persona con estas promesas. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién en contra de nosotros? No tenemos ningún derecho de atemorarnos delante de los gigantes. Dice, aún como cuando hay persecución somos contados como ovejas de mataderos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, en la Biblia no dice que somos vencedores, más que vencedores. Entonces no tenemos ninguna razón de andar como menos de vencedores. Porque cuando esto pasa estamos empezando a pensar, ay, esta circunstancia es tan grande. ¿Acaso es más grande que mi Dios? ¡Hay gigantes! ¡Ya no podemos seguir adelante! ¡Hay gigantes! Regresando a nuestro texto, en versículos 6 y 7, en nuestro capítulo, Dios dijo, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. También compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Dijo en nuestro texto, Dios sabe que estás en un desierto. Dios sabe que tú tienes necesidad de agua. Dios sabe que tú tienes necesidad de comida. No hay ninguna razón de caer en un pánico y decir, ¡ay, no voy a tener! Cristo siempre enseñó de esto en Mateo 6. En Mateo 6, voy a leer solamente un poco. En Mateo 6 y versículo 31, palabras rojas, Cristo dijo, no os afanéis. No es una sugerencia, hermano, eso es un mandato. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. No estás actuando como un cristiano. Estás actuando como un incrédulo. Una persona que no tiene fe. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, dice él mismo, tu Padre sabe. Él no está durmiendo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que tener sus prioridades correctas, seguir adelante. Dice que, así que no os afanéis por el día de mañana. No es una sugerencia. Si andas angustiado por el día de mañana, hasta vas a dañar tu salud. En la mujer virtuosa, no voy a ir, pero el último capítulo de Proverbios habla de una mujer virtuosa. Tiene negocios. Tiene sus hijos ya bien, muy bien, su esposo es satisfecho. En Proverbios 31:25 dice, esa mujer se ría al porvenir. Al futuro no le importa, está riendo el futuro. No está angustiada. Anda con Dios, está preparada ella. Eso da gloria al Señor. Aplicación. Hermanos, tenemos que aprender a pensar como personas victoriosas. Personas victoriosas. No debemos de estar espantados por las circunstancias de la vida. Las circunstancias, tiene que entender, las circunstancias son engañosas. Las circunstancias son engañosas. Las promesas son confiables. Y el pacto es realidad. La Biblia nos enseña de esto. Terminando ya, vamos a regresar a 1 de Samuel. 1 de Samuel 17, regresando a esta historia de gigantes. En 1 de Samuel, capítulo 17, podemos ver muchos detalles. Y la Biblia a propósito está presentándonos los detalles de la fuerza del gigante. Mire, 1 Samuel 17, empezando en 4, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Esa palabra paladín quiere decir el gigante. Es 1 de Samuel 17 y 4. El cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Es grande. Vamos a enfocar en esto. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Detalles, detalles, detalles de las circunstancias, del problema. Sobre sus piernas trae grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, 600 siclos de hierro. Y iba su escudero delante de él. Estos detalles son una trampa. Eso es para que la gente diga, ¡ay, míralo! Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él, lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y eso fue el resultado de todos esos detalles. 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso fue la falta de fe. Eso fue la derrota por las circunstancias de la vida. Eso fue caer delante del gigante. Pero mirando a versículo 26, vino David. Versículo 26, y dice, entonces habló David a los que entraban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Él no estaba buscando, mirando a todo su tamaño, toda su armadura. Dice, ¿quién es este? ¿Por qué? Porque él no está enfocando en la circunstancia. Él estaba pensando en el pacto. Incircunciso, la circuncisión fue la marca del pacto. Ese hombre ni está en el pacto. ¿Por qué tenemos temor de esto, de él? Él estaba pensando, oso, león, yo he matado cosas peores que esto. Y estaba dispuesto. La Biblia nos enseña a no caer en la trampa de analizar todos los detalles del problema. Hermanos, si tú empiezas a enfocar en los detalles de tu problema, como ese gigante, tu problema será más y más y más grande. Hasta que te caes atrás y dices, ¡ay, es un gigante! Pero si andas enfocando en la promesa de Dios, tu problema será cada vez más pequeño hasta que se desaparece. Un último ejemplo, y con esto vamos a cerrar, en Marcos 4. En Marcos 4 podemos ver cómo Cristo tenía que enseñar. Estamos hablando de personas nuevas en la fe. Cuando hay personas nuevas en la fe, son más propensas a caer delante de las circunstancias. Y precisamente por eso es posible que Dios te está mandando un crisis aquí, un problema allá, para que te crezcas y empieces a confiar en la promesa y no enfocar en las circunstancias engañosas. Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Eso es palabra roja, eso es la promesa de Cristo. Es lo que Dios dijo, vamos a ir al otro lado. Punto. Fin de la historia. 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estas son las circunstancias. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Eso es como Cristo respondió a las circunstancias. Las circunstancias no existen. Estaba durmiendo. No tiene nada que ver con nada. Y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los cobardes la semana pasada estaban acusando a Dios. Dios no ha traído aquí para matarnos. Hermano, cuando tú empiezas a caer en la falta de fe, ¿vas a recriminar a Dios? Dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Están acusando a Cristo de un descuido. ¿Por qué? Están mirando a las circunstancias. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, e hizo gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, Cristo los llevó ahí para aprender, para crecer. A veces tenemos que pasar por eso, para no estar como los incrédulos, solamente confiando en las circunstancias. La cantidad de dinero en el banco, la buena apariencia en tu trabajo. Tu trabajo puede desaparecer mañana, si Dios quiere. Tienes que enfocar en la promesa, en el pacto, si quieres derrotar los gigantes. Hermanos, si tú estás viviendo en temor en esta noche, no es correcto para un cristiano vivir así. Quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos, Señor, con esa fe victoriosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de todos estos testimonios de la Biblia, de David, Señor, de esa nueva generación que fue entrando, Señor, de Josué, de Caleb, Señor. Ayúdanos a no caer, Señor, en esa cobardía de los incrédulos. Llénanos, Señor, con ánimo, con esperanza, con optimismo para tu trabajo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.